Muchas gracias a usted, Julio.
Senadora Paloma Valencia, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo de la W y, por supuesto, para todos los oyentes.
Senadora, lo que acaba de decir el ministro, ¿está en su mente congelar cualquier procedimiento con el tema de la fuerza pública ante la JEP, mientras que ustedes proponen una reforma constitucional con una nueva sala al interior de la JEP para los militares? Si esto es cierto, ¿cómo se resuelve el problemita de todos los que están en libertad ya por cuenta de la JEP?
Bueno, Julio, la idea aquí es buscar unos puntos donde uno pueda, digamos, mantener la palabra de nuestro presidente electo Iván Duque, de que no vamos a volver trizas los acuerdos, pero sí vamos a hacer las modificaciones que nos parecen fundamentales. Uno de los temas con los que el Centro Democrático y en general la ciudadanía tiene mucha preocupación es precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz. Por el origen de los jueces, por el tipo de procedimiento que tienen, nos parece que es un procedimiento y unos jueces que no le dan garantías a las Fuerzas Armadas, por dos razones. Primero, Julio, porque estos jueces, estos magistrados, fueron elegidos por 5 personas. Ese procedimiento no lo encuentra usted en ninguna parte del mundo. Que 5 personas escojan los jueces, 5 personas, 3 de ellos extranjeros, todos muy de izquierda, que vienen y eligen los jueces, que no hubo ni siquiera lista de inhabilidades, de conflictos de interés para esos magistrados. Esos magistrados terminaron siendo, en muchos casos, gente pues que el país ya conoce lo que sucedió, contratistas del gobierno, gente con demandas contra las Fuerzas Armadas, bueno, ni para qué hablar de los tweets en contra del presidente Uribe. Digamos que eso no hace parte del tema, pero hay un procedimiento de elección de jueces que no genera tranquilidad. Pero si eso no fuera suficiente, hay un problema adicional y es el procedimiento creado para culpables, un procedimiento diseñado para condenar. Usted recordará cuando entrevistaban precisamente al doctor Humberto de la Calle, él decía es que la Jurisdicción Especial para la Paz es para culpables. Incluso en el Congreso así lo decía, y cuando uno le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si un inocente llega a la jurisdicción? Él decía, no tienen por qué llegar inocentes. Y resulta que usted empieza a estudiar lo que está pasando con los miembros de las Fuerzas Armadas, y habrá unos que se van a declarar culpables, pero esos son los menos. La gran mayoría de miembros de las Fuerzas Armadas que se están sometiendo a la jurisdicción consideran o que fueron mal juzgados o que van a tener mejores garantías en la jurisdicción. Y esto no es cierto por el tipo de procedimiento. Usted coge un soldado y le dice al soldado, bueno, es que usted está acusado de tales falsos positivos. El soldado dice, no, yo soy inocente. Y dice, ah, bueno, muy bien, vaya y consiga un abogado, viene y se defiende. Si pierde el proceso aquí, lo vamos a meter 20 años a la cárcel. Pero si quiere, confiese los delitos y queda absolutamente libre. A nosotros nos parece que ese mecanismo lo que hace es invitar a los miembros de la fuerza pública a terminar, más bien, confesando crímenes, los hayan cometido o no, en busca de la libertad, porque no genera los mecanismos para la defensa del buen nombre, para poder tener procesos controversiales que permitan un juez distinto con todas las garantías y un procedimiento que permita que usted busque la reivindicación de su buen nombre. Y ahí hay una falla muy grande, Julio y oyentes, y es la siguiente. Yo se lo mencionaba cuando ganó el no y tuve la oportunidad de estar con el doctor Manuel José Cepeda. Yo le decía, el problema es que el cúmulo de declaraciones de culpabilidad de los miembros de la fuerza pública, le hace soldados, le hace policías, le hace cualquier miembro, va a terminar usado por estas comisiones de la verdad diciendo pues que es que toda la fuerza pública eran genocidas y eran igual de asesinos que las FARC, porque no va a haber, digamos, una defensa institucional del buen nombre de las Fuerzas Armadas. Y él me decía, el doctor Manuel José de Cepeda, me decía, no, Paloma, la verdad, nosotros no habíamos pensado en que eso fuera importante. Y yo creo que ese es un tema crucial cuando usted está hablando de una institución que, a diferencia de una organización criminal, ha tenido una política de defender a los ciudadanos y de defender la ley. Entonces, a nosotros, digamos, nos preocupa todo eso. Entonces, volvemos a la discusión actual. nosotros tenemos claros que las Fuerzas Armadas irán a la JEP, porque así pues lo decidió el gobierno, pero creemos que eso debe hacerse en una sala diferenciada a la de las FARC, para poder tener un procedimiento distinto, un procedimiento no diseñado para culpables, sino un procedimiento diseñado para inocentes que pueden ser encontrados culpables y que pueden terminar siendo condenados como culpables,
senadora,
pero que la presunción sea la inocencia.
Senadora, yo le entiendo su preocupación y me parece que el presidente electo, pues, con ustedes en su sabiduría, pues hará algunos ajustes o propondrá algunos ajustes. Pero la pregunta no me la respondió. ¿Qué hacemos con los militares, con los soldados, con los oficiales que ya habían aceptado el trato? Es decir, que hoy están libres por cuenta de la JEP. ¿Hay que recapturarlos?
No, señor, la idea es exactamente la misma. Simplemente en esta ley de procedimiento se amplían los plazos para sometimiento.
Senadora, el presidente Juan Manuel Santos también planteó el viernes que ustedes en el Centro Democrático quieren cambiar las reglas de juego de la participación en política de los miembros de las FARC acusados de graves delitos. ¿Esto quiere decir que ustedes, en cierto modo, quieren plantear una reforma para sacar del Congreso a los ya elegidos?
No a los ya elegidos, porque no sé exactamente a los ya elegidos cuáles son responsables de crímenes de lesa humanidad. La posición del presidente electo en esto es bastante clara y lo ha dicho durante toda la campaña, y es que quienes cometieron delitos de lesa humanidad deben reparar a las víctimas y cumplir con sus penas antes de poder ejercer la política. Digamos que ahí él ya ha hecho una enorme integración de posibilidades de mantener la representación política en criminales de lesa humanidad, que en un principio nuestra posición era que no, pero como no se trata de volver a hacer trizas, pues de hacer trizas a esos acuerdos, entonces buscar que por lo menos hayan sido juzgados y condenados y hayan reparado a las víctimas y pagado la pena antes de poder participar en política, porque lo contrario entonces es un mal ejemplo para la ciudadanía y para todos esos grupos criminales, que es creer que uno simplemente comete los crímenes y que, como lo dijo el acuerdo, pues entonces no hay ninguna pena que se le pueda imponer que vaya a ser incompatible con el ejercicio de la política. Por lo tanto, esa es la total impunidad. Hay crímenes que por su gravedad deben ser sancionados, y lo que se ha dicho durante la campaña es que si las FARC tienen esas 5 curules, pues que las ostenten personas que no estén condenadas por delitos de lesa humanidad, o que no tengan en su hoja de vida delitos de lesa humanidad. Si alguno de los que están ahorita los tiene, pues que los cambien por otros.
Claro, senadora, le hacía una pregunta al ministro con el que hablábamos ahora y se la quiero repetir a ustedes, que pareciera que esto que estuvieran ustedes planteando es pensando que dentro de la negociación solo hay una parte que decide, y resulta que acá son dos elementos los que están en medio de la negociación, dos partes que son las que tienen que decidir. ¿Esto que ustedes están planteando, piensan que los integrantes de las FARC lo van a aceptar así nomás, simplemente porque ustedes lo plantean y que aquí no hay nada que negociar?
El tema de los militares no tiene por qué negociarse. Lo que ha dicho el gobierno es que el tema de los militares no se negoció con las FARC, es una decisión unilateral del gobierno, y por lo tanto un nuevo gobierno podría tomar igualmente decisiones unilaterales. Sobre el tema de la participación política, me imagino que el presidente Duque, una vez esté electo, pues empezará un diálogo con esos sectores para buscar el acuerdo de ese mínimo. Pero es que ese es un mínimo que yo creo que todo el mundo entiende, y es que si usted está condenado, pues por lo menos pague la pena y repare las víctimas antes de hacer política. Eso es un mínimo, digamos, mundial. Lo contrario es abrirle la puerta, ahí sí, a la Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que sobre ese tema hoy no se están tomando decisiones, Camila. Ese es un tema que corresponderá al nuevo gobierno y que será el presidente Duque el que determine cuál será el camino para implementarlo. Sobre el tema de los militares, como esa ha sido una decisión unilateral del gobierno, por supuesto puede haber modificaciones sin consultar a las FARC.
Sí, esto no tiene que ver con las FARC, como usted indica, senadora, pero el ministro dice que sí tiene que ver con la Corte Penal Internacional, porque una reforma constitucional ha dejado a los militares en libertad y ahora otra reforma constitucional los deja en un limbo. Estamos hablando de un año que se requiere para una reforma constitucional para saber qué pasa con esos militares ante la nueva propuesta del futuro gobierno. Para el gobierno hoy y para el fiscal general de la Nación, sí se abre la puerta es a la Corte Penal Internacional, que no va a ver con buenos ojos que unos responsables de delitos de lesa humanidad estén por ahí por la calle como Pedro por su casa, mientras que se vuelve a cambiar la Constitución. Senadora, muchas gracias por atender. Perdón, senadora, la interrumpí. Pues,
perdóneme, yo lo interrumpí a usted antes de que me despidiera. Es que a diferencia de los miembros de las FARC que fueron puestos en libertad, aunque no hubieran pagado ni un solo día de cárcel, los miembros de las Fuerzas Armadas tenían que haber cumplido un mínimo de cárcel para poder obtener esos beneficios o estar en una instancia del proceso donde simplemente se mantuvo la libertad condicional. Esto tiene unas formas de manejarse, y es que al final las Fuerzas Armadas de Colombia tomaron la decisión, o el gobierno tomó la decisión, de que las Fuerzas Armadas de Colombia, cuando había delitos de lesa humanidad, iban a pagar una cárcel corta, pero cárcel efectiva. Y yo creo que esa es una diferencia que se hizo con las Fuerzas Armadas, que se debió haber hecho con las FARC, porque de lo contrario no hay blindaje contra la Corte Penal Internacional. Muchos de los que están libres hoy son personas que ya pagaron al menos 5 años de cárcel.
Senadora, ha sido usted muy amable por su explicación. Gracias por atendernos. Y me queda una última inquietud. ¿Cuál es su opinión después del pronunciamiento de la Corte Constitucional si aplazar o no aplazar la reglamentación de la JEP?
Mi opinión como abogada, Julio, es que una reglamentación que desarrolla derechos fundamentales como esta debe tener o una ley estatutaria, o esta misma debiera ser una ley estatutaria. Pero como ciudadana, pues tengo que respetar las decisiones de la Corte. Creo que jurídicamente nos asiste a nosotros la razón.
¿Eso quiere decir que usted votaría dentro de su bancada por el aplazamiento?
Hombre, yo creo que era mejor haberlo aplazado hasta que la Corte se pronunciara, porque la ley estatutaria es una ley superior, digamos, tiene un carácter de necesitar mayorías calificadas en el Congreso, porque precisamente está desarrollando derechos fundamentales o temas que son centrales de la Constitución, y tiene como requisito de existencia el que la Corte Constitucional se pronuncie. Es decir, el presidente no puede sancionarla hasta tanto la Corte no haya dado su concepto. Entonces me parece que uno debiera esperar la ley para poder desarrollar esta ley, que tenía 20 o 22 artículos que hablaban de la ley, Julio, tan la desarrolla. Lo dice la exposición de motivos. Ahora la Corte Constitucional sale diciendo que no importa, que uno puede sacar una ley que desarrolla la ley estatutaria sin que salga la ley estatutaria. Me parece eso que rompe todos los principios del derecho. Pero entonces supóngase que usted saca todo lo que dice la ley estatutaria y deja solamente el desarrollo directo de la Constitución. En mi opinión, si ya no es el desarrollo de la ley estatutaria, debiera ser esta una ley aprobada con las mayorías de ley estatutaria, porque está desarrollando los derechos fundamentales de la Constitución. Pero pues respetamos esta decisión de la Corte, que me parece muy extraña en términos jurídicos.
¿Y cuándo decide la bancada cómo va a votar? ¿O ya decidieron?
No hemos decidido. Tenemos una reunión con el ministro del Interior el día de hoy para discutir estos temas y poder ver si llegamos a un acuerdo donde qué se haría. El procedimiento que tiene el ministro es el procedimiento para culpables, donde yo he ido a través de proposiciones con la representante María Fernanda, con algunas otras personas, creando algunos espacios para si usted se declarara inocente dentro de la jurisdicción. ¿Qué es lo que estamos pensando hoy en día? Pues dejemos el procedimiento que tiene el ministro, que es el procedimiento de culpables. Hagamos un procedimiento completo para los terceros voluntarios que se declaren inocentes, que tengan todas las garantías de inocencia, y aprobemos esos dos. Y hagamos una norma donde podamos dejar ampliados los plazos de sometimiento a la jurisdicción para las Fuerzas Armadas, buscando que el gobierno entrante, el gobierno del presidente Iván Duque, pueda hacer las modificaciones constitucionales que se requieren y tener un nuevo procedimiento para las Fuerzas Armadas que garantice el derecho a la defensa del buen nombre y que además no los trate de entrada como culpables.
Senadora, ahora sí la despido. Gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias, Julio. Buen día para todos.
Buen día. Y ahora saludo al general Jaime